Bueno, como vos decís, la verdad que del año pasado, más allá de la pandemia, el Consejo tuvo un trabajo en comisiones de manera remota y sesiones de manera presencial. Hemos estado trabajando muchos proyectos. El año pasado algunos han tenido incluso, bueno, buena suerte. Bueno, el caso, por ejemplo, el cannabis medicinal ha sido un proyecto importante que salió por unanimidad. También el año pasado presentamos en el marco de la pandemia y que ahora se está discutiendo y vamos a empezar a discutir la exhibición de la TIC para pequeños y medianos productores, para llevar un alivio fiscal a los pequeños y medianos productores de la ciudad, así como el gobierno nacional viene haciendo mucho esfuerzo en este sentido. Creemos que el gobierno municipal debe también poner lo suyo y hacer su parte. Y después, bueno, hay proyectos que están relacionados con situaciones problemáticas de hace mucho tiempo en la ciudad, como es el tema del vertedero municipal, que, bueno, esta gestión en estos 5 años, la verdad que ha empeorado muchísimo el tratamiento de toda la gestión de residuos sólidos urbanos en la ciudad. Nosotros presentamos un proyecto para que finalmente pueda ser o se pueda tratar de manera concreta la posibilidad de pensar un vertedero regional, de pensar en una remediación total del vertedero actual. Ese proyecto, por ejemplo, lo llevamos a sesión y no llegó a buen puerto, fue rechazado por la mayoría de los concejales, cosa que también nos ha llamado muchísimo la atención. También hemos presentado proyectos para que el canon del Cerro Catedral pueda distribuirse de manera equitativa en los barrios, sobre todo el alto de la ciudad, para que el cerro pueda de alguna manera, más allá del canon irrisorio que hoy deja el Cerro Catedral, el año pasado fueron 52 millones de pesos, bueno, esto pueda de alguna manera significar obras de infraestructura en los distintos barrios de la ciudad. Eso también fue rechazado. Digamos, tenemos como un variopinto de cosas que han llevado a sesión y han buscado o han encontrado los consensos entre todos los bloques, que somos 5 bloques políticos, y otros que nosotros tenemos la idea de llevarlos igualmente a sesión, que no queden en un cajón en alguna comisión y por supuesto dar ese debate político, aunque luego ese proyecto no pueda reflejarse en una norma dentro de nuestra ciudad. Pero cada discusión política de esos temas que son trascendentales para nuestra ciudad, creemos que son sumamente importantes.
Hemos visto y hemos seguido el trabajo del bloque, bueno, de todos los bloques, claramente, ¿no? Pero sabemos de esa impronta que tiene la oposición, o el oficialismo en ese caso, mejor dicho, de rechazar muchos de los proyectos que son de interés comunitario, ¿no? Y estaba pensando en el trabajo que también venían haciendo ustedes por el tema de la Defensoría del Pueblo. Fue una situación por demás incómoda, ¿no? La que se vivió, y en esto también me refiero a la diferencia interna. Recuerdo que en algún momento vos mencionaste que dejabas al libre albedrío de cada concejal integrante del bloque esa toma de decisión. ¿Cómo te resultó finalmente la designación de la actual defensora del pueblo, que me cuesta muchísimo pronunciar el apellido?
Olosuk.
Sí, finalmente.
Bueno, la verdad es que fue un proceso que se vivió, digamos, de manera caótica dentro del Consejo, un proceso que llevó, la verdad es que por un lado se iban intentando generar algunos consensos dentro del Consejo, y por otro lado había 2 candidatas que tenían 7 votos y que los que estaban rosqueando, por decirlo de una manera, por fuera de esas instancias era ese octavo voto. Finalmente ese octavo voto vino para Analía Golosuk y, bueno, sí, vino de Marcelo Casas, que es un concejal de nuestro bloque. Nosotros teníamos una diferencia en relación al cumplimiento del requisito de la residencia inmediata de la candidata, que, bueno, actualmente ya es defensora del pueblo. Incluso la asesora del consejo asimiló esa residencia inmediata con residencia habitual. Nosotros ahí tuvimos, digamos, una diferencia de criterio hacia dentro del bloque, cómo debía interpretarse esa residencia. Y bueno, frente a esa cuestión, bueno, lo que dijimos fue eso, ¿no? De que cada uno asuma la responsabilidad individual de votar, en definitiva, de esa manera. Obviamente que no es lo que uno siempre quiere y lo que y lo mejor para un bloque, ¿no? Eso desde ya. Pero bueno, también hay que convivir con ciertas diferencias. Nosotros somos tres concejales que venimos claramente de lugares distintos, aunque confluimos en un frente. Eso también hace, incluso a nivel nacional, ¿no? Sabemos que justamente la victoria vino también de justamente de juntarse diferentes ramas o posicionamientos políticos, corriente, y bueno, eso no escapa a nosotros aquí en lo local, y por eso en ese caso puntual se decidió esto. Pero, por ejemplo, para decirte cómo hoy estamos funcionando hoy en el tema del aumento del colectivo, que en la Comisión de Seguimiento del Transporte está el concejal Marcelo Casas, nosotros hicimos como bloque, junto a Roxana Ferreira, un dictamen que firmamos los tres y que estamos oponiéndonos, por supuesto, al aumento del colectivo. Entonces, bueno, hay cuestiones que claramente son importantes para la ciudad, que son de trascendencia más política que otros, y bueno, la Defensoría del Pueblo fue un debate claramente político hacia adentro del Consejo, y bueno, decidió en este caso Marcelo acompañar con su octavo voto la designación de Analía.
Bien, le preguntábamos también a tu par del bloque Juntos Somos Río Negro, ¿cómo ve el Consejo en este momento? ¿Cómo ves, Julieta, vos el funcionamiento del Consejo Deliberante en este momento frente a un Ejecutivo que también te pregunto, o te preguntamos, cómo lo ves, sobre todo administrando una pandemia y por qué no decir también, haciéndonos creer que el transporte urbano de pasajeros ha encontrado la solución revolucionaria para Bariloche?
Bueno, la verdad es que es un ejecutivo que ha administrado la pandemia de una manera deficiente en relación a no solo a la cuestión sanitaria, sino también a la cuestión económica. Nosotros hemos tenido varias discusiones dentro del Consejo donde pareciera ser que el Estado Nacional es Papá Noel y que el Estado municipal, incluso provincial, no pueden o no quieren hacer el esfuerzo de poder justamente contar con recursos propios para hacer frente a una situación económica y social que es sumamente preocupante, que era preexistente a la pandemia y que obviamente la pandemia lo vino a agudizar. El Consejo, la verdad es que si bien funciona, digamos, de manera administrativa con las comisiones y con las sesiones y demás, no hay un debate profundo de los temas trascendentales en la ciudad. Esto, el transporte público, el año pasado ingresaron proyectos que se quisieron tratar sobre tablas, nosotros nos opusimos, como es el caso de generar una nueva tasa, incorporando un valor al litro de combustible, 75 centavos, y con eso dar un sustento al sistema de transporte en nuestra ciudad. Nosotros ahí nos opusimos y ahora nuevamente vuelven a la carga con lo mismo. Es como que pareciera ser que bueno, es todo, digamos, a la fuerza y van por afuera buscando, obviamente, las voluntades y los acuerdos estructurales de gobernabilidad que sabemos que existen con algunos sectores de la política local. Entonces, bueno, ahí a veces parece como una pantalla al Consejo, porque muchas cosas, como sucede también en la política, se terminan definiendo en otros ámbitos. Creo que falta ese debate más genuino político de parte del Consejo, más allá de que su funcionamiento se acorde, digamos, a las normas administrativas.
Bien, clarísimo.
Concejala, buenas noches. Belén Echeverri la saluda.
¿Cómo estás, Belén?
Bien, tanto tiempo. Una última pregunta. El Consejo votó la semana pasada un proyecto de comunicación solicitándole al INAI que reformule la resolución que reconoce las tierras que ocupó siempre la comunidad Buenuleo. ¿Por qué el Frente de Todos apoyó ese proyecto?
No, el Frente de Todos votó en contra de ese proyecto. Nosotros, ese fue un proyecto del concejal del Río, fue un proyecto de comunicación, como vos bien decís, para que se revise la resolución 90 del INAI. Esa resolución 90 del INAI fue tratada en varias comisiones, donde incluso estuvieron presentes los vecinos, donde se convocó al intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde y hubo incluso notas firmadas por representantes del CODESI, por representantes del INAI. Yo hice una explicación también en varias oportunidades de cuestiones relacionadas a la aplicación de la ley 26.160 y de esa resolución. Nosotros hasta ahí entendíamos que había quedado claro cuál es la intervención del INAI, y bueno, nos encontramos con que el concejal del Río hizo esa presentación, pero nosotros no la votamos.
Justo leyendo en medios locales hoy para ver qué habían aprobado, leí en uno que decía por unanimidad y me sorprendió, entonces dije, bueno, vamos a consultar cómo es, incluso iba a preguntarle a otras concejalas también cómo había sido posible que acompañaran así que gracias por... anunciar o informarnos bien que el Frente de Todos no había votado ese proyecto.
No, de hecho salió por mayoría, acompañaron todos y fue el rechazo fue de nuestro bloque, los tres votamos en contra de esa comunicación. Nos pareció una comunicación que no, digamos, totalmente fuera de marco, no solo normativo, sino de marco político, porque era algo que ya había sido claramente discutido. Ahí, bueno, lo que pasa que hay, digamos, lamentablemente hay ciertos sectores que bueno, dan una disputa que es política y que creen que generando estas herramientas bueno, quedan bien con algún sector de la sociedad de Bariloche que tiene una mirada respecto al tema, ¿no? Nosotros en eso hemos sido claros en las discusiones en la comisión. No sé qué medio lo sacó que salió por unanimidad, pero
Bariloche Opina.
Bueno, sería bueno si me alcanzas la nota o si alguien me puede pasar para hacer esa aclaración, porque nosotros no, de hecho fue una discusión, no una discusión, pero obviamente charlamos como bloque, cuando vimos la comunicación dijimos, no, obviamente no vamos a acompañar esto.
Sí, la verdad que nos resultó extraño, bueno, conociendo como varios de ese incluso usted ha militado las causas del pueblo mapuche. La última entonces sería si está al tanto de cómo se está armando la fuerza política que integra de cara a las elecciones.
Mira, la verdad es que hay mucho debate, cada uno de los sectores, de las organizaciones que conforman el Frente de Todos, no hay una instancia común para generar y para avanzar en ese tipo de debates. Yo creo que hay una mirada de por ahí respetar que los candidatos o candidatas sean puestos desde Buenos Aires, como incluso, digamos, ha sucedido varias veces, sobre todo en las intermedias. Nosotros creemos que debe darse un debate y que la representación, sobre todo local y territorial, tiene que tener algún tipo de peso, e incluso si es necesario generar una paso real, digamos, no en una lista de unidad, sino cuando sos oposición y cuando no hay liderazgos claros, la paso lo que viene a hacer, que son las internas, es justamente generar o intentar generar esas nuevas referencias o viejas referencias, lo que sea, pero digamos, legitimar de alguna manera los posibles candidatos o candidatas. Ahí está la discusión, algunos creen que tiene que haber lista de unidad, un poco en consonancia con lo que pide el Gobierno Nacional, y otros, como es mi caso, creemos que es necesario revitalizar por lo menos el Partido Justicialista dentro de la provincia de Río Negro, y que para eso es necesario claramente que se empiecen a generar las internas necesarias y que obviamente el compañero o la compañera que vaya tenga esa legitimidad que de haber ganado una interna, ¿no? Uh-huh. Esa legitimidad de los propios compañeros y compañeras que puedan generar, digamos, o dar esa instancia de confianza. Yo creo que eso es más estructural, esa discusión. Obviamente veremos cómo termina, pero para nosotros es fundamental que se pueda avanzar en ese sentido.
Julieta, la última de mi parte, y con esto ya nos despedimos, por lo menos en este programa. ¿Hay posibilidades de aspiración, por lo menos, a ser candidata a intendenta de la ciudad?
Mira, la verdad es que falta un montón. Están estas intermedias primero, como decimos siempre. Yo creo que es lo mismo que digo para estas intermedias. Creo que Bariloche necesita claramente un proceso de internas, también, digamos, donde justamente sean distintos compañeros y compañeras que puedan encabezar proyectos políticos. La verdad es que creo que Bariloche se puede gestionar y gobernar muchísimo mejor a lo que venimos acostumbrados hace 5 años, y en ese sentido yo creo que hay varios compañeros y compañeras dentro del Frente de Todos que pueden llevar adelante ese proceso, y lo ideal sería que eso surja obviamente de una interna. Si hay que ir a una interna, porque varios así consideran que puedo estar en condiciones de generar de participar en el marco de una interna, yo lo haría, digamos, pero me parece que tiene que ser en el marco de un proceso mucho más transparente, mucho más abierto, porque si no nos va a pasar lo que nos viene pasando hace ya desde el 2015 a esta parte, ¿no? Me parece que uno también, bueno, me tocó estar en el Tribunal de Contralor, ahora me toca ser concejal, y la responsabilidad que uno va asumiendo en los distintos cargos que ocupa van variando también, y no solo la responsabilidad, sino la experiencia que uno va teniendo. Entonces, me parece que en este momento hay que darse cuenta que no se puede hacer lo mismo, y que gran parte de poder volver a gobernar esta ciudad tiene que ver con una interna, y en ese proceso de interna puede ser que participe.
Julieta Wallace, agradecemos muchísimo este primer contacto con Hacete los Rulos. Habrá muchos más, eso es al menos lo que deseamos y esperamos. Gracias, un placer.
No, gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias.